Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de temas de actualidad. Como es habitual en esta sección que tenemos aquí en esta emisora, vamos a tratar temas que interesan a nuestra sociedad. En el día de hoy continuamos el diálogo con el doctor Mauricio Amaral. Estamos tratando el tema aborto en esta serie de programas. Esta es la tercera intervención que tenemos con el doctor Mauricio Amaral, que nos decía lo siguiente acerca de este tema tan importante para nosotros.
Qué terrible es cuando uno se pone en juez de quién vive y quién muere, de quién va a sufrir y quién no va a sufrir, de quién tiene derecho a vivir y quién no lo tiene. De pronto, cuántos Beethoven y cuántos grandes personas que podrían haber aportado muchísimo para la humanidad, uh-huh, han fallecido, han muerto en manos de abortistas, ¿no? Eso es incalculable, solamente Dios lo sabe, ¿no?
Sin duda. Y hablando de estos antecedentes que decías vos, ¿no? Que eran tremendos en esta familia. Muchas veces, seguramente has visto, me decías vos que conocías muchos casos en el ambiente, trabajás en el ambiente de lo que es la salud, gente con una vida totalmente normal.
Totalmente, ¿no?, normal, que solamente decide interrumpir ese embarazo porque no calza o no viene bien con sus expectativas, con su plan de la vida.
Con la planificación que se va llevando, ¿no?
Exactamente. Después, la otra posición que decían, que es la que suscriben la mayoría de nuestros políticos, es la que dice, bueno, esta ley no está bien, el aborto no, es malo, pero bueno, esta ley es lo menos malo. Vamos a tratar de legalizar esto que no lo podemos detener. Entonces, uno de los argumentos que ellos esgrimen, dicen, bueno, donde el aborto se legalizó no aumentó, dicen muchos de estas personas, que muchos de ellos lamentablemente son políticos, ¿no? Y esto en realidad es un gran error, ¿no? Porque uno, consultando con libros, con documentos, por ejemplo, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, que han legalizado el aborto hace mucho tiempo, ¿no? Y uno se da cuenta que realmente aumentó. Si bien, con la salvedad de que antes era difícil de registrar y a partir de ese momento empieza a haber un registro. Pero, por ejemplo, te doy el caso de Estados Unidos, Martín. Mirá, fíjate, en el año 69... había registrados menos de 20.000 abortos por año en Estados Unidos. En el año 70, con un caso muy resonado, se da un fallo judicial que autoriza el aborto, ¿no? Año 70. 5 años después, en el año 75, ya habían más de 1 millón de abortos por año en Estados Unidos. Y otros 5 años después, o sea, 10 años después de autorizar el aborto, más de 1.500.000 abortos al año, y siempre en aumento año tras año. O sea que esto directamente es una mentira, ¿no? ¿Verdad? O sea, en los lugares donde se legalizó el aborto y se hizo más fácil acceder a él, en realidad o quedó expuesto todos los abortos que se hacían anteriormente, y seguramente hubo también un aumento de esto, porque mientras más fácil es acceder, claro, y más aumentado, uh-huh, más tolerado y más aceptado a nivel social, más se accede a él.
Uh-huh. Sí, si te doy las condiciones para que lo hagas, indudablemente más gente va a acceder a eso, ¿no?
Exactamente.
Estabas hablando, nombraste tres países primermundistas.
Exactamente, ¿no? Sí.
Muchas veces también la excusa es, bueno, no tenemos el dinero para poder afrontar un hijo más, no tenemos por ahí las condiciones, se habla la mayor parte de las veces económicas, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso no son los casos esto, ¿no?
No. No, quizá uno podría decir que la mayoría de los casos es, bueno, no concuerda con la expectativa mía y con mi plan de vida.
Uh-huh. Sí,
¿no?
Sí.
Posiblemente sea así. Y después tenemos, bueno, la posición cristiana, ¿verdad? La que nosotros afirmamos que es la valedera, que es la fundamentada, que es la que tiene su firmeza en la Escritura, ¿no? Y nos habla que, bueno, nos habla primero de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que uh-huh, solo el Creador, por el hecho de habernos creado a los hombres, a las mujeres, tiene el derecho a dar o a quitar la vida. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos de Dios, ¿no? Y en Ezequiel 18, en el versículo 4, la primera parte dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, ¿no? En realidad Dios afirma en su palabra que tanto el alma del papá, de la mamá y del hijo, la vida mía, la vida tuya, la vida de los oyentes, todas son de Dios. Uno puede decir, mi vida es mía. Bueno, pero eso es relativo, ¿no? Claro. Dios dice, yo soy el creador, ¿no? Y todos le pertenecemos a él. O sea que la posición cristiana, en primer lugar, nos habla de la soberanía de Dios. O sea, nosotros no tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere, quitar la vida, así como jamás la podremos dar, tampoco la podemos quitar, ¿no? Y también la otra gran argumento de la posición cristiana es el valor intrínseco del ser humano, eso que está tan venido a menos, tan desvalorizado en la sociedad actual, ¿no? Y lo que nos habla la Escritura es que el ser humano tiene valor desde la concepción, pues está hecho a semejanza de Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le da valor al ser humano? Bueno, lo que le da valor al ser humano es que Dios lo hizo, ¿no? Y puso su impronta en el ser humano, ¿no? Hay un versículo que me encanta que dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que ahí nos habla de que el fruto del vientre, ese que puede ser esa pequeña celulita recién juntada hasta el niño que está por nacer, es una cosa de estima, es algo que es muy valioso para Dios, ¿no? Que Dios se preocupa de eso. Y quizá, Martín, el pasaje más, más llamativo, más significativo para hablar de este tema es el Salmo 139, ¿no? Allí nos dice el salmista que mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y nos hablan de las cosas que están formadas en el feto, en el pequeño embrión, por Dios, desde la más pequeña célula, ¿no? Quizá lo podemos leer. Fíjate, Martín, lo que dice el Salmo 139, el versículo 13 a el versículo 16. Dice así: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué tremendo que el rey David, el gran salmista de Israel, escribe estas cosas, ¿no? Y en realidad nos está hablando de la maravilla de la creación, ¿no? O sea, en realidad hay ciertos procesos que se dan en la formación de ese pequeño ser que todavía no son totalmente desconocidos todavía. Uno no a pesar del estudio de la medicina, a pesar del avance de la ecografía, etcétera, hay cosas que allí pasan que todavía no entendemos cómo se dan y cómo se dan tan perfectas, ¿no? Pero acá nos dice el salmista, por lo menos nos habla de tres grandes principios o cosas que podemos afirmar. Uno dice que somos creación de Dios, porque él dice, tú creaste mis entrañas, tú me formaste, ¿no? O sea que no es mi papá, no es mi mamá, claro. En realidad, claro. Si bien aportan lo suyo, naturalmente, pero todos los procesos se dan lugar por una creación maravillosa de Dios. Lo segundo es que el embrión puede ser conocido por Dios, ¿no? Porque el salmista dice allí, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea que aquello que está tan guardado dentro del útero, dentro del vientre de la mujer, es conocido por Dios y Dios puede tener cuidado especial de eso que está allí adentro del vientre. Y también nos habla, en tercer lugar, de la continuidad del ser humano. Es decir que si el salmista dice que era él el que estaba ahí adentro, o sea que podemos afirmar que no vino después de ningún otro lado, ¿verdad? No fue que él empezó a ser esa persona cuando nació. Él ya era esa persona cuando estaba en el útero, ¿no? Y eso también es importante porque a veces algunos grupos hablan de este argumento, bueno, que no se sabe dónde está el alma, no se sabe dónde está el espíritu, no se sabe claro. Dónde está esa persona. En realidad, el salmista dice, yo estaba allí, ¿no? Yo estaba allí, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Nos habla de que somos creación de Dios, que somos conocidos por él desde el vientre de nuestra madre y que somos nosotros desde que estamos allí.
Exactamente.
Y me encantan también otros dos versículos que nos hablan de lo importante que es para Dios un bebé dentro del útero materno. Le dice Dios a Jeremías en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjate, Martín, que Dios le dice a Jeremías que lo había santificado antes de nacer, ¿no? Que lo había conocido desde el vientre de la madre. O sea que Dios puede tener un plan, y tiene, ¿verdad?, un plan para una persona aún desde el vientre de la madre, ¿no? Y después Dios le dice también a través del ángel a Elizabeth, No, perdón, Elizabeth, no, a Zacarías, le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, en Lucas 1, 14 y 15. O sea que le estaba hablando el ángel a Zacarías que desde el vientre de la madre Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Si tendrá y si podrá hacer cosas Dios, ¿no? Con esos pequeñitos que están dentro del vientre de su madre, ¿no? Y nosotros, a veces la sociedad los considera poca cosa, no los valora, ¿verdad? Los considera como algo desechable, pero Dios tiene cuidado de ese producto, de esa personita que se está formando allí.
Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol.
Muy bien, y hasta aquí hemos llegado con este interesante programa. En el día de hoy, el agradecimiento a nuestro amigo y doctor Mauricio Amaral. Lo invitamos para que la próxima semana continúe con nosotros haciendo este programa tan interesante. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es temasdeactualidad@llamadaweb.com. Esperamos sus mensajes. Les deseamos una muy buena semana. Que Dios les bendiga.